un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. El lunes 9 de diciembre de 2024. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana en Forma y Fondo. Les recuerdo rápidamente las vías de comunicación para tener conversación con usted. Estamos en los teléfonos, en los números telefónicos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Ya sabe que, bueno, Jonás atiende habitualmente los mensajes que usted nos hace llegar a través de WhatsApp para los diferentes temas que hay para abordar en este arranque de semana. Evidentemente, pues todavía se arrastra parte de la ceremonia de donde rindió protesta Pablo Lemus el pasado viernes. No sé usted qué opina. Fue primero en el Congreso, luego en el Congreso se fueron al Cultural Cabañas y ahí le dieron un buen rato. Para muchos fue un poco repetitivo el mensaje que dio en el Cultural Cabañas, pero pues se vio más cómodo, improvisó, saludó amigos, creo que fue como una especie de toma de protesta entre comillas entre los cuates allí en el Cultural Cabañas. Acá en el Congreso fue algo más solemne. Estuvieron por ahí autoridades de todos los niveles, evidentemente estuvo allí el gobernador en su último día, quien por cierto sacó un video despidiéndose de Casa Jalisco. No sé quién vaya a llorar por el video, por la despedida, pero bueno, ya Enrique Alfaro dejó la gubernatura y hay nuevo gobernador, que por cierto arrancó, además de arrancar con este operativo de carriles a contraflujo en López Mateos, el viernes, al día siguiente sábado, inició el operativo, como lo dijo, un operativo en la central, en la nueva central camionera, con la intención de combatir el delito de desaparición de personas. Ese tema de la central camionera, de verdad que sí está muy escabroso, porque muchos no lo reconocen, sobre todo en el Ministerio Público, pero los testimonios de que hay gente que está desapareciendo ahí, cuando supuestamente es convocada para verse ahí con otras personas para reclutamiento de empleo, bueno, ahí está desapareciendo gente, y vaya que será un tema de conversación importante, porque según Pablo Lemus, la agenda de seguridad y desaparecidos es una prioridad para la nueva administración. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo estás?
Mi estimado Mario Muñoz, buen día, buenos días a todos. Qué bueno que estamos juntos nuevamente al iniciar una semana. Es 9 de septiembre, se acercan ya las fiestas navideñas. Hay quienes ya tienen preparados pues todos los remedios caseros para soportar las posadas. Parece que ya desde esta semana va a empezar el jolgorio.
¿Cómo remedios caseros?
Pues varios.
¿Para la cruz del olvido?
Sí, es que la gente amanece todavía así como sintiendo la pesadez de la cena, pero además
la cena,
es que sigue
la cruda,
sigue el trabajo, entonces muchos estarán entre posadas y trabajo, pero pues es parte ya de las, pues de las costumbres de diversión que se dan en diciembre. Eso es lo que ya está ocurriendo ahora que es el día 9, y que además, Mario, pues ya viene el día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, que también para muchísima gente es un día pues festivo, y cada quien lo celebra de diferente manera, aunque tiene un toque evidentemente mucho más religioso.
¿Jueves 12?
Jueves 12, ¿no? Pues ya se, ya se informa de las multitudes que están llegando allá en Ciudad de México al santuario de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya tan rápido, señor, no, ni siquiera he terminado de saludar. Dice Luis Durán que ya tenemos que hacer pausa.
Pues, ¿qué le ibas al Cruz Azul o qué?
Anda de malas. Bueno, antes de ir a la pausa, señor Durán, nada más permítame reiterarles que tenemos abierto nuestro WhatsApp, como siempre, como todas las mañanas, que Lulú Torres está en los teléfonos, que tenemos muchos temas más que abordar. Por ejemplo, este que estabas mencionando de los operativos de carácter vial, Mario, pues indica que pues hay que revisarlo. Y precisamente antes de ir a la pausa, en nuestras cuentas de la red X, arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo, está ya nuestro sondeo desde hace varios minutos, ya tiene más de media hora. Los saludamos como siempre. La primera acción de la administración de Pablo Lemus es los carriles a contraflujo en Avenida López Mateos, y se extenderán a otras avenidas. La pregunta que les hacemos, ¿resolverán el difícil tránsito vehicular? Hay dos opciones de respuesta. La medida era urgente. Y otra, faltarán otras acciones. Hasta el momento faltarán otras acciones, lleva el 74% de los votos. Naturalmente estaremos atendiendo sus puntos de vista porque son temas en los que hay altísimo interés de toda la gente. Tengan o no tengan coche, porque cuando están los atorones viales, pues sufre el que va en su carro como el que va en el camión. Y la gente que también anda a pie. O sea, se pone pesado el tema. Bueno, pues regresamos rápidamente. Ya lo saben, está Lulú atendiendo sus llamadas. Nosotros tenemos abierto el WhatsApp y atendiendo también sus mensajes en la red X, arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Xochitl Díaz, gracias. Dispénsenme, ya me dio mi coscorrón, pero merecido. Dice, oye, Jonás, las fiestas decembrinas no son en septiembre. Y volteo con Mario y le digo, ¿qué dije? Pues que en septiembre. Oh, perdónenme, diciembre. Siempre tuve en mi mente diciembre, pero de repente la lengua dice lo que se le antoja. Discúlpenme mucho, la idea es que ya estamos a 9 de diciembre y que para muchos empieza toda... pues la ronda de festividades que tiene que ver este mes, algunas que son de dominio público y otras que son muy particulares. Bueno, esa era la intención. Pues Mario, si estabas bien y quisiera rápidamente retomar contigo el tema que estamos compartiendo con nuestros radioescuchas, el tema del inicio de gestión de Pablo Lemus, ciertamente en el discurso que pareció pues como una versión alargada en el evento que tuvo lugar en el Instituto Cabañas, pues tendríamos que quedarnos para el análisis estricto con lo que ocurrió en el Congreso, que es el acto oficial. Lo demás pues ya fue un festejo, evidentemente, en el que los organizadores, que están directamente relacionados con el nuevo gobernador, hicieron las invitaciones respectivas. Hay cosas interesantes como la cantidad de asistentes, no solamente el número, sino también quienes estuvieron presentes. También escuché comentarios a propósito de que la presidenta haya enviado al secretario del Trabajo, Marat Bolaño se llama el secretario del Trabajo, él fue, digamos, el representante del gobierno federal en la toma de protesta. Estuvieron personajes de alcance nacional, sobre todo de quienes son, digamos, más amigos, ¿no?, aliados, ¿no? Difícilmente se iba a encontrar usted a enviados de primer nivel de Oaxaca o de Veracruz, pero ciertamente de Nuevo León, de Aguascalientes vino la gobernadora, de los estados vecinos de los que formamos parte de la región occidente, pues hubo también muchos invitados de primer nivel, pues acompañando en lo que es un hecho muy importante para toda la región occidental, pues la llegada al poder de un nuevo mandatario. Finalmente se comparten muchas más cosas que la mera vecindad. Jalisco tiene prácticamente vida aparte en las poblaciones que son vecinas de Michoacán o vecinas de Guanajuato, no se diga, ya por la zona de los Altos Norte, naturalmente Aguascalientes. También evidentemente tenemos un intercambio de personas y de intereses muy fuertes con Nayarit, incluso hasta con Sinaloa, y así sucesivamente. El punto es que estuvieron ahí presentes, respaldando la llegada del nuevo mandatario. Algunos discursos que me llamaron la atención, por ejemplo el de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que dice hay que revivir el eje Jalisco-Nuevo León. Pues el gobernador en su mensaje, Mario, me parece que se deslinda claramente de algunos puntos muy polémicos que dominaron la narrativa del sexenio de Enrique Alfaro Ramírez. Ah,
le puso un baile, o sea, con poquitas palabras.
Con mucha elegancia, con mucho guante blanco.
Así, voy a ser un gobernador alegre.
Ese es, digamos, de los más livianos, Mario.
Y luego voy a tener buena comunicación con los medios de comunicación. Tómala.
Pues sí, se está marcando la diferencia y tiene que ser. Yo noté que muchos, sobre todo colegas en términos de comunicación, hacían como cierta alaraca. Yo digo, bueno, pues es lo normal, no puede ser un gobernador de continuidad. Cada gobierno...
¿Cómo fue la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? Casi fue el reconocimiento, Mario, a López Obrador en lugar de tomar protesta. Bien pudo
guardar las distancias.
Lemus bien pudo hacer una reverencia al gobernador, pues creo que... y no lo hizo en el Cultural Cabañas, no lo hizo.
No lo trata mal.
Ni habló, o sí.
Barca, no, no.
¿No lo mencionó?
Pues mira, incluso hubo mensajes.
Yo no recuerdo que lo haya mencionado.
No recuerdo que lo haya mencionado, tienes razón. Pero hubo mensajes así, incluso está deslindándose de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál partido ganó? Eso ya no importa. Uh-huh. Y bueno, me parece que pues es el discurso, aunque es en medio de una fiesta, de una celebración, pues es también una declaración de principios y habrá que seguirle la pista al gobernador Pablo Lemus, que claramente dice, al menos esa es mi interpretación y si ustedes creen otra cosa, por favor, compartan. Claramente dice, este es un sexenio distinto, no va a ser el gobierno de Movimiento Ciudadano. Tenemos la intención de enfrentar los problemas más urgentes y creo que pues empieza, las acciones van siendo discursos, la movilidad y la seguridad. Tú citabas el caso de la central camionera, sí es un tema complejo, porque no es que lleguen ahí delincuentes a levantar personas, no es que llegue alguien y en un operativo armado lo suben a una camioneta y se lo llevan, como les decimos popularmente, levantones. No, no es así. Pero, de acuerdo con muchos testimonios, está generando una dinámica de engaño en la que, obvio, hay actos delictivos. Porque privar a las personas de su libertad, aunque vayan pidiendo un trabajo, que es lo que, digamos, más o menos es lo que se está señalando, pues no puede permitirse y la autoridad no puede sencillamente voltear a otro lado. Ese operativo también en la nueva central camionera, Mario, me llama la atención por el acuerdo específico que se da con la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, que es de Morena, y eso también ya es una declaración de trabajo en el sentido de que vamos a estar colaborando, no importa de qué partido hayan llegado. Pues me parece, en términos generales, un buen inicio. Y pues mañana es la reunión con Claudia Sheinbaum.
Pero hoy se va a Acapulco, ¿no?
Sí, hoy se va en la tarde a Acapulco y mañana es el encuentro. No es una reunión entre ellos dos, es un evento de carácter nacional donde coinciden y donde se espera pues ya que haya una charla entre la presidenta y el gobernador, totalmente formal, no así como de, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo andas? ¿Qué andabas haciendo por acá? No, es señor gobernador, señora presidenta, y que se ponga sobre la mesa intereses de ejercicio de gobierno. Esta misma semana, Mario, se aprueban el presupuesto federal y el presupuesto del Estado, y pues ese es el máximo interés, ¿no? Si se sienta Pablo Lemus con la presidenta, pues es a revisar los proyectos del Estado. No van a hablar de relaciones internacionales. No que yo suponga, pues. No platicarán de las llamadas telefónicas con Donald Trump, sino que hablarán de los proyectos en específico que Pablo Lemus pretende empujar en el Estado de Jalisco en acuerdo con sectores sociales. Pues esperemos que después ya él mismo nos comente, lo haga público, cuáles fueron las líneas de charla. Pues un inicio fuerte, así como que pues muy muy activo al iniciar este sexenio.
Pues sí, a ver qué dice. Hoy también, a ver, fíjese, nos dice por acá Lupita Berber, que hagan un transporte público como la Ciudad de México y asunto arreglado.
Pues, ¿cuál es el transporte público de la Ciudad de México y asunto arreglado?
¿Será el metro?
No, Lupita, el metro está... Yo nomás le sugeriría, si se refiere a ese medio de transporte, nada más revise las crónicas de todos los días en los medios de comunicación de Ciudad de México. El metro está prácticamente reventado. Ciertamente le da servicio a millones de personas todos los días, pero pues una de las críticas más severas que tiene es las constantes fallas y la falta de mantenimiento.
Saúl Salas Padilla comenta que el contraflujo para en López Mateos para él es un fracaso. Y dice, ¿quién es su favorito, Monterrey o América?
Evidentemente todos nos vestimos de Monterrey en este momento.
¡Arriba la América!
Mario, cambia de página, tú no sabes de fútbol.
¿Viste el partido ayer?
Pedacitos, nada más.
Estuvo buenísimo.
Sí, sí, estuvo muy emocionante.
Muy bueno.
Como siempre, pues el árbitro metiendo su cuchara.
En la última, en la penal.
Pues, claro que no era penal.
Se echó un brinquito de canguro.
Pero pues aquí...
En el aire.
Aquí en México, no me dejarán ustedes mentir, para los que les gustan de ver partidos de fútbol, habrán visto juegos que tienen lugar en países de Europa. Pues allá como que los jugadores tienen un poco más de resistencia. No los tocan y se avientan de cabeza para pedir que les hagan falta.
Después de ese partido, ya como que ya se acabó el torneo, ¿no? Ya dices, ah, ya sale, Monterrey, América, adiós.
Bueno, Mario, sin que sea evidentemente nuestra especialidad, pero... Pues yo espero que den espectáculo, para eso está organizado así el torneo de fútbol en México, que es una temporada regular muy, muy medianita, y luego al final dos o tres buenos partidos. Oye, pues si ya son los finalistas, yo espero que dejen todo ahí, hasta la piel, y también que le metan ganas los árbitros. Pero pues así las cosas, Mario. Volviendo un poquito al comentario del señor Saúl, Sí he escuchado muchas opiniones. Creo que en el tema de lo, de la aplicación, Mario, de los carriles a contraflujo, lo que nos hace falta es costumbre. Me parece que sí lo aplicaron así muy a rajatabla. Vamos, espérame, uno porque está aquí en los medios de comunicación, pero sí, el jueves yo me preguntaba, ¿cómo va a estar eso? Porque ciertamente todos sabemos que hay una enorme masa de personas que todos los días antes de que amanezca vienen en camino desde el sur de la ciudad hacia la mancha urbana. Pero no sé cuánta gente, debe ser cientos de miles, y que vienen en transporte privado y en transporte público. Pero también me queda claro que hay una enorme masa de personas que van de la mancha urbana hacia el sur. Supongo que los que vienen de allá para acá son más, muchos más, y por eso se les da la preferencia en garantizarles un flujo más rápido por una mayoría de carriles. Primero hay que recordar que se aplicaron 6 y 2. Ya el día de hoy, el comisario Arispe aplicó 5 y 3. Él mismo reconoce que el viernes hubo mucha gente que estuvo a favor temprano, pero que en la tarde fue un caos. Porque evidentemente todas esas personas que viven en el sur, pues se regresan. Ha habido allí algunas fallas, evidentemente es lo que digo, hay que tener más socialización del tema, acostumbrarse, ser muy respetuosos de que no le estorbes a los demás, como cuando te va tocando estar en alto en un crucero, porque mucha gente ya desesperada dice, pues yo me pongo en medio, porque ya me tocaba, y pues no pueden pasar los que siguen, y aquello se convierte en un pues en una feria, en un mercado donde todo el mundo está molesto y donde todo el mundo quiere ganar la preferencia. Si somos un poquito más cuidadosos de eso y decir, bueno, pues ya está en amarillo, ya me quedo aquí para dejarle libre el paso a los que les va a tocar el verde, en la garantía de que me van a corresponder con la misma cortesía. Pues esperemos, Mario, que se vaya activando. Yo tengo la impresión de que si luego esto lo van a llevar a Lázaro Cárdenas, que también es terrible, Vallarta, Patria, pues espero que lo hagan con pues con mucha información y sobre todo con la conciencia de la gente.
Pero bueno, por lo pronto a mí creo que sí da gusto ver que por lo menos le piensen, ¿no?, en diferentes estrategias sin costo adicional.
Sí, claro, porque eso simple y sencillamente es organización. Y el compromiso muy puntual que hizo Jorge Alberto Arispe. Escuchamos las quejas de los ciudadanos. Fíjese bien lo que le digo, porque fue una queja constante. ¿Cuántas veces nos lo decían aquí? Escuchamos las quejas de los ciudadanos de que no hay policías viales. En este sexenio vamos a estar en las calles. Los policías viales van a estar en las calles y además hace un compromiso. No para infraccionar, sino para apoyar a la gente. Vamos a ver, dijo. Oye, el de la costa.
Y que por cierto llamó la atención que en otras ocasiones el operativo Salvando Vidas 24 horas ya se debió de haber implementado. Yo no lo he visto.
No, pues, ¿será que lo hacen? Bueno, eso no existe en la formalidad, Mario, pero en la popularidad sí. Lo hacen para el arranque del maratón Guadalupe Reyes.
Pues ¿cuándo arranca?
Pues el día 12.
Ah.
Pues ya deben aplicarlo esta semana. Me parece que no tienen por qué modificar eso, ¿no? Un operativo permanente las 24 horas, el torito sin lugares fijos, sino que se está moviendo y se lo puede usted encontrar a las 2 de la tarde, igual que a las 10 de la noche. Y la finalidad es, pues, inhibir a las personas que con consumo de alcohol anden manejando. Un accidente muy terrible hubo también este fin de semana. Les platico, digo, tampoco es que sea el único. Todos los días tenemos accidentes, pero pues parece que un hombre relativamente joven iba en un vehículo muy compacto y llega y se estrella detrás de un camión. Y pues quedó en peligro de muerte. Ya no he sabido cuál era su condición de salud. Por fortuna iba solo en su auto. Es que la tragedia se aumenta cuando vas con acompañantes o familiares. Pero, de acuerdo con las primeras declaraciones, ya después que lo sacaron del vehículo, pues era notorio que había ingerido una cantidad bastante fuerte de alcohol. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Evitar. No juzgar, no calificar a la gente que quiere divertirse. Tómense todas las copas que quieran. Nomás no manejen. Esa es la idea, por eso el operativo. Yo imagino, Mario, que lo aplicarán a partir de esta misma semana, quizás el viernes. Empiezan el viernes, quizás antes, no es una decisión que hayan comunicado, pero seguro está en la agenda inmediata del nuevo comisario de la Policía Vial. y tendrán que estar permanentemente toda la temporada de fiestas decembrinas hasta los primeros días de enero.
Pues a ver qué otros operativos, ¿no? Y eso de que ahora sí se van a ver los policías viales, a ver si es cierto.
Y sobre todo, Mario, apoyando. Oye, hay broncas en este crucero aquí, que hubo un choque. Rápido el policía vial. A ver, señores, hay heridos, ¿no? Muévanse a la orilla, que circule la gente. Se descompuso el semáforo aquel. Vámonos, caminando, caminando. Que no se acumule aquí el tráfico vehicular.
Y casi, casi yo les diría, dejen su celular en la motocicleta o en la patrulla. Porque están parados en las esquinas y entrándole al mitote ahí con mensajes y todo. Dices, oh, pues ¿para qué te queremos aquí? Para que estés hablando por teléfono y enviando mensajes o viendo internet. Póngase a trabajar.
Yo creo, Mario, que con un poco de tiempo, ni siquiera tanto, con un poco de tiempo y una constancia en su servicio, los policías viales se pueden convertir en personajes públicos muy apreciados. En lugar de lo que lamentablemente pasa ahora, que su fama pública pues es muy negativa por muchas experiencias y por una imagen que se tiene de muchos años atrás.
Bien ganada.
Pero si se aplicaran, si hubiera una condición permanente de decir, a ver, nosotros estamos aquí para ayudar, para agilizar, para resolver. Pero pues bueno, la realidad es otra. Señor Luis Durán, ¿qué dispone usted? Vamos a hacer una pausa nuevamente para iniciar enseguida con una entrevista que tenemos aquí en cabina. Nos visita el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, José Luis Tostado Bastidas, y queremos dialogar con él sobre los preparativos y la intensa semana de trabajo que viene en el Congreso local. Si a nivel federal están discutiendo presupuesto, a nivel local también lo estarán haciendo. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Gracias a todos los que se están comunicando rápidamente. Mario, por aquí escribe Fernando Lara y te dice, Mario, arriba las Chivas Rayadas del Monterrey.
¿Qué es eso?
Bueno, pues por si no sabías. La señora González, Mario, ¿cuál buen partido? Dime una jugada que hizo el América. Todos atrás y a contragolpe como siempre. Jonás, el árbitro le echó ganas a donde le dijeron que pitara el dinero. Bueno.
¿Cómo se llama?
La señora. La sí. Señora González.
Mire, fue tan buen partido que el portero del Cruz Azul se quedaba paradito viendo los goles del América.
Ya ni le echaba ganas.
Como que dice, ¡ah, qué buen gol!
Oye, por aquí también nos regaña pues Eric Jiménez. Dice, ¿cómo le hacen el caldo gordo con lo de los operativos de tránsito? Hay asuntos más importantes. ¿Para cuándo la línea 4? La línea 4 está en este momento al 85%, de acuerdo con lo que informa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Eric. Yo supongo que debe estar ya funcionando a más tardar en febrero. A más tardar.
¿Qué?
La línea 4.
Ándale tú.
Pues, ¿no?
¿No?
Pues les quedaba nada más la última.
No, ¿cuál? Esa línea se va a inaugurar en septiembre.
Del año que entra. Bueno, pues ahí está el pronóstico. Ahora, si a usted no le parece importante lo del tránsito vehicular, pues será que no lo padece, pero me parece que sí son temas de muy alto interés. Bueno, lo dejamos ahí pendiente porque hay muchos otros mensajes, pero estamos aquí recibiendo en cabina al diputado coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, José Luis Tostado. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Con el gusto saludarlos a usted y al auditorio. A la orden.
Diputado, pues para que nos platique, nos adelante, ¿qué es parte de la agenda más importante que se trabajará esta semana en el Congreso?
Esta semana, aunque ya habíamos iniciado con algunos trabajos las semanas previas, hoy formalmente a las 9 de la mañana iniciamos las mesas, digamos, públicas de discusión del presupuesto. Ahora están en el Congreso acompañándonos el actual rector de la Universidad de Guadalajara y la rectora designada. Iniciamos con ellos el ejercicio de la mesa de trabajo correspondiente. Hace unos momentos ya estaba instalada la mesa y estaba iniciando los trabajos. Es la segunda vez que recibimos a los rectores, sí, de la Universidad de Guadalajara en el Congreso. Ya hicimos lo propio también la semana pasada con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y me refiero a estas dos instituciones porque son las dos instituciones que tienen un presupuesto constitucional asignado.
Garantizado.
Garantizado. Una bolsa mínima garantizada, digamos. y empezamos los trabajos, aunque se han tenido ya otros trabajos con otros sectores. También se han hecho públicas las sesiones que ha sostenido la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Gabriela Cárdenas, pero hoy formalmente, digamos, intensificamos con el ánimo de llegar a la sesión de pleno este jueves. Creo más bien que será viernes, contrario a nuestra expectativa inicial, con las mesas de trabajo y las conclusiones de todos los partidos, en adiciones, reformas, modificaciones, las propuestas que correspondan.
O sea, ¿podría salir el presupuesto el viernes?
Idealmente, yo pensaría que el jueves, en términos de idealidad. Sin embargo, hoy revisando los términos que me dan para la conclusión del dictamen y las horas que tienen que suceder entre esto y el pleno, probablemente nos lleve al viernes, pero no debemos de pasar del viernes.
¿Con muchos cambios o resignaciones?
Yo creo que pocas hasta ahora en lo que tenemos de la revisión. Cada grupo parlamentario también inició ya públicamente, además, con el diálogo con los funcionarios de la actual administración, de la ahora actual administración, es decir, con el secretario de la Hacienda, Luis García. Y en términos generales, por lo que me han externado, obviamente cada grupo participa en sesiones, digo, no privadas, pero obviamente de grupo o por grupo, me parece que sí estamos en posibilidad de llevar a un acuerdo general, creo que con pocas modificaciones, hacia este jueves o viernes.
Diputado, y si hubiera modificaciones, aunque sean pocas, ¿en qué rubros estarían cambiando?
Entiendo, y aquí voy a hablar más en lo general, más que de un grupo parlamentario en particular, algunos han mostrado algún interés en algún apoyo adicional al campo, concretamente en el tema de los precios del maíz, buscar un apoyo desde lo local, igual con el tema de la ganadería, concretamente con el tema de los productores de leche, los pequeños productores de leche. Me parece que esas son como dos, digamos, que tenemos muy identificadas ya de los planteamientos. Hay algunos temas también relacionados con el famoso paquetazo, digamos, este tema de las placas, la tenencia, etcétera, donde ha habido, en lo que hemos dialogado entre nosotros y con los otros grupos, hay algunas como diferencias todavía por ajustar. Me parece que en la medida en que quien presenta la propuesta, es decir, el Ejecutivo, detalle el alcance correcto, porque no es tan genérico como pudiera interpretarse, podemos encontrar acuerdos y confiamos que debemos de salir adelante esta misma semana.
¿En qué no está de acuerdo Morena con el paquetazo?
En principio ya han hecho algunas manifestaciones, incluso alguna compañera diputada del Verde ha también hecho público alguna manifestación. Me parece que más que en desacuerdo, donde no hemos encontrado todavía la revisión en el detalle, es que no es tan general como parece. Tiene que ver con un cierto número de placas, no con la totalidad del parque vehicular, atendiendo a los años, a las características de los vehículos, digamos, a la vigencia de los automóviles. Entonces, creo que en la medida en que logremos detallar esto, podremos encontrar las coincidencias. Bajo la perspectiva de que si fuera general, ahí es donde tenemos las principales diferencias, para no sentir que, al margen del tema de pesos, se afecte o genere un trámite innecesario para los que tenemos automóvil. Entonces la diferencia va un poco por ahí, en la medida en que hemos avanzado y desglosando un poco, entendiendo mejor el programa. Yo incluso públicamente ahí manifesté que tenía algunas dudas de inicio, porque no conocer en el detalle, me parece que ya encuentra lógica y que además reconoce que en el fondo es un subsidio pues también al transporte y al medio ambiente, ¿no?
Diputado, hay algunas inquietudes que han manifestado públicamente, hablo por los radioescuchas de aquí de Metrópoli, hablan de que les quieren quitar el carro porque ya está viejito, que si va a haber un proyecto para financiar la adquisición de vehículos de nuevo modelo. Todo eso me parece que no está contemplado en este momento.
Ni una cosa ni la otra. Esencialmente la propuesta, como lo entendemos nosotros, por lo menos el Movimiento Ciudadano, los diputados del Movimiento Ciudadano, tiene que ver, uno, con hacer un cambio de placas para actualizar medidas de seguridad. Ese es el propósito fundamental. Dos, seguir continuando con el programa de verificación en un modelo diferente, digamos, que no sea ni recaudatorio, tan es así que numéricamente no es claro que no se está buscando recaudar a través de ese cobro, sino de conciencia, pero también una conciencia que implique regularizar el estatus de los que tenemos automóvil con los posibles adeudos o costos que tenemos que cubrir por ello. No es ni una ni otra, ni se está planteando confiscar automóviles o que tengan esa
ruta. O prohibirle circular.
Ni prohibirle circular, y ni tampoco se trata, y menos en consecuencia, de un programa para subsidiar la compra de automóviles nuevos. Eso no nos correspondería, en mi opinión, a la política pública de gobierno del Estado.
Oiga, diputado, en la ley de ingresos hay una partida que me llama la atención porque el discurso es que no hay cobro de verificación. Uh-huh. En otras palabras, no debería de existir una partida en la ley de ingresos que diga por verificación van a ingresar 500 millones de pesos por los 500 pesos que paga cada automovilista. Uh-huh. Pero viene 900 millones de pesos y como que no me queda claro. ¿Por qué viene la ley de ingresos 900 millones de pesos que van a ingresar? ¿De qué? ¿De cómo? ¿Cuándo?
Del mismo, asumiendo que hay un cumplimiento mayoritario del esquema que se está planteando para el famoso paquetazo, digamos, y que también implicaría un incremento en la recaudación. Pero ese no es el propósito. Y además hay otros que no entran a este esquema. Es decir, esto tiene un universo de poseedores, propietarios de automóviles limitado, y hay otros que no van a entrar en este esquema y que sí son sujetos de verificación. Y ahí es donde puede estar el tema de la recaudación, como una proyección. Habría que luego ver si finalmente se cumple, se logra, o cómo se desarrolla el tema para ver si logran la bolsa prevista.
Porque uno se pregunta, a ver, lo que se proyecta de ingresos es una bolsa que se estima caerá a las arcas.
Así es.
Pero si no van a cobrar 500 pesos por verificación, ¿de dónde salen 900 millones de pesos por verificación?
A ver, también hay que decir, el tema, y perdón que me refiera, porque creo que es la forma en que como sea podemos identificar el problema. El tema del paquetazo no es excluyente, es decir, quien no opte por esa ruta, la placa, la verificación, pues tendrá los mecanismos normales de la ley. Además, ya está establecido incluso con un marco constitucional el tema de la verificación. No basta solamente con el tema económico. Hay una serie de propuestas que se fueron planteando en el tiempo, reformas a la Constitución y a otras muchas leyes de aplicación estatal, local, que generan. Es decir, en el universo habrá quienes sí son sujetos del pago de la verificación, bajo los supuestos, digamos, de excepción que marca la regla o el paquete general, siguiendo la idea del paquete o del paquetazo.
Sí. Bien, pues, y ahí la postura de discusión. Yo he escuchado algunos discursos que hablan de que debe ser totalmente gratuito. Ya no les entendí muy bien porque el cobro no se está contemplando. Era el cobro del refrendo vehicular. Ajá. Entonces,
tendríamos que hacerlo de cualquier forma quienes tenemos vehículo.
Entonces, ahí, ¿cuál es el punto de discusión de algunos diputados de oposición?
Hay como una confusión ahí, insisto. Me parece, y no estoy descalificando a nadie, que en un primer ejercicio sí pareciera haber estas diferencias, más que contradicciones, diferencias, pero ya cuando se entra al detalle, ya creo que la ruta es diferente, y eso es lo que desde la bancada de diputados de Movimiento Ciudadano también estaremos, digamos, exponiendo y razonando públicamente de cara a la eventual justificación de nuestro voto cuando se discute el paquete. Ahora, regresando al tema de Mario, pues en el mundo ideal de quien presenta una ley de ingresos, pues siempre los cálculos de recaudación parten, sí, ciertamente ellos tendrán las razones de cómo llegan a ese número, pero pues es eso, una estimación, habría que ver al final cómo se termina comportando el tema, ¿no?
Lo que es un hecho es que a partir del próximo lunes de vacaciones.
No necesariamente, entiendo que el Congreso estaría por determinar la vacación para el próximo 20, a partir del próximo 20, yo no he sido notificado formalmente del tema, creo que hoy lo va a notificar Secretaría, pero entiendo que las vacaciones van a decretarse a partir del 20, y obviamente regresando seguramente después del 6, por un poco como está la configuración del calendario.
Y además de la ley de ingresos y del presupuesto, no hay nada más, ¿verdad?
No, tenemos, digamos, temas del trámite de algunas iniciativas que ya han presentado algunos compañeros diputados, otros que presentarán algunas en estos días, en el entendido que eso no se resuelve en este año, pero que ya es propiamente la labor del Congreso y de los diputados con sus inquietudes y agendas. Pero no hay otro tema, digamos.
Van a estar bien aburridos, yo creo, ahorita ya en el Congreso, van a decir, ¿y ahora qué hacemos?
No, al contrario, el tema este del presupuesto es todo un asunto. Es más, me parece que es el asunto técnicamente más complicado, no necesariamente el más polémico. Porque creo que habrá otros temas que habría que estar atentos, que van a ser mucho más polémicos de cara a la sociedad. Pero técnicamente, la verdad es que requiere mucho esfuerzo. Porque es mucho más complicado de lo que parece. Nos concentramos en esta parte porque afecta a la mayoría el tema del interés general, pero luego hay temas como más particulares que requieren un análisis diferente. En el caso de los ingresos, contemplar si las participaciones federales van a llegar en esos montos. Entiendo que desde el gobierno federal ha habido algunos anuncios de reducción de participaciones sí. federales. Entonces ya empieza a poner un elemento, digamos, quizás de menos atención general, pero que empieza a cambiar un poco la lógica de cómo construirlo. Estos temas que comentaba sobre el campo o algunos sectores muy particulares que buscan un apoyo, sí, a lo mejor suenan menos atractivos, digamos, a la sí. discusión pública, pero encuentran una dinámica de equilibrios, porque además en algunos de estos nos cruzaríamos con apoyos federales. Entonces hay que encontrar también como el equilibrio económico y lo que implica, ¿no?
Y los compromisos que están haciendo otros actores políticos dentro del Congreso. Sí. Hace unos días tuvieron un foro con productores de agave.
Sí, por ejemplo, que el tema del agave tiene un, ya tenemos algunos meses. Tiene su dinámica propia. Aunque es una dinámica diferente, digamos, sí. no le resto ni por mucho ni importancia ni valor a esa discusión, pero me parece que no tiene el impacto que desde la construcción de un presupuesto público tendríamos que tener contra otros actores y sectores que tienen una lógica y unas necesidades particulares muy diferentes hoy.
Bien, diputado, tenemos que hacer una pausa, si nos permite rápidamente, porque me gustaría que también nos platique si hay una dinámica, una comunicación con los pares de la Cámara Federal, porque uh-huh. allá también esta semana van a sacar a chaleco el presupuesto. Ya les dieron la instrucción y no hay para dónde hacerse. Volvemos después de la pausa, seguimos platicando con José Luis Tostado. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, seguimos dialogando con el diputado coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, y le preguntaba, porque también hay comunicación de nuestro Radio Escuchas, diputado, cuéntenos si existe un canal de comunicación. Sé que la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja pues es relativamente pequeña, que allá la agenda la implanta y la obliga Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena PT Verde, pero pues algo han de poder estarles informando, ¿no? Por los intereses que tiene Jalisco.
Sí, sí, sí existe alguna comunicación más informal que institucional. Además son, digamos, agendas y foros diferentes, pero tenemos diálogo. Nosotros desde la Coordinación de los Diputados Locales tenemos diálogo con los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Ciertamente es una bancada que allá tiene un peso diferente a lo que tenemos acá. Acá somos la mayoría. Y si hay algún diálogo, pues voy a usar la palabra y la asumo. Lo lamentable es que se nos cruzan los tiempos casi al mismo tiempo.
Sí, sí.
Entonces nosotros estamos tratando de construir con las proyecciones de lo federal y ellos tampoco las tienen definidas. Aun y cuando la dinámica federal, tampoco nos hagamos, tiene una lógica diferente, digamos de menos discusión por ahora hasta lo que se ha visto, en fin, pues estamos como muy cerquita, entonces no nos da tiempo de tener los elementos de digamos del centro hacia acá o de lo federal hacia lo local. Y en el caso de nuestra construcción, pues parte a partir de esta, pues de esta como premura y de estos tiempos que nos alcanzan con rutas diferentes.
Sí, por eso se lo preguntaba, en el caso de revisar bien el proyecto de la ley de ingresos, pues dependen mucho de lo que vaya a determinar el gobierno federal y la Cámara de Diputados.
Incluso nosotros presentamos nuestra, bueno, se presentó por el Ejecutivo, todavía por el gobernador Alfaro, se presentaron las propuestas por lo menos una semana antes que, o unos días antes que ellos, quizás una semana antes. Entonces, pues obviamente sí hay como un desfase ahí. Lo que yo preveo personalmente es que en lo federal no se va a mover gran cosa. Me parece que desde lo que yo entiendo y lo que he podido revisar, puedo estar equivocado, creo que como poco margen desde lo nacional, y creo que en todo caso habrá, digamos, ajustes de facto en el transcurso del tiempo conforme la recaudación se mueva. Esa es mi impresión. No creo realmente que cambie demasiado o que tengamos que dar por descontado. Es más, peor aún, más bien creo que nos podrían reducir sí. temas de participaciones, como ya se ha especulado,
fondo de salud,
lo del fondo,
los 315 etcétera, millones.
Pero más en ese sentido que incrementar. La verdad es que creo que el incremento podría ser sobre la marcha, digamos.
No, que más bien el único cambio va a ser el incremento a las universidades públicas, el error sí. que cometieron, y pues, se acabó.
Sí, y habría que ver cómo termina, ¿no? Esperemos que le vaya muy bien a la universidad. Nosotros estamos atendiendo con ellos lo propio con la Universidad de Guadalajara y con el resto de las universidades y los sectores educativos, lo que nos corresponda también. Porque nomás hablamos de la Universidad de Guadalajara, pero aquí hay, debe de haber más de 30, 40 universidades con un peso diferenciado, pero con un peso en el estado de Jalisco, en zona metropolitana, ya no les digo en el interior.
Oye, diputado, ¿por qué si ya tiene la UDG un presupuesto constitucional está cabildeando?
Es una buena pregunta, pero es una pregunta también legítima porque entiendo que en la lógica de ellos sí hay un presupuesto constitucional Pero bueno, hay otras partes que se han manejado siempre como por fuera, digamos, en la lógica.
O sea, buscan...
Déjame pongo un ejemplo, el caso del apoyo a la Feria Internacional del Libro, sí. Papirolas en el caso de Zapopan, en fin. Porque aparte son temas públicos que ha estado como siempre se manejó en la lógica de que eran como bolsas separadas. ¿No? Sí. Ahora, los entiendo, digamos, en la lógica de una institución educativa, pues a mayor cantidad de recursos, mayor posibilidad de desarrollar otro tipo de proyectos. Pero por lo menos tienen una bolsa mínima asegurada. En el caso del Poder Judicial es lo mismo, con una diferencia. Evidentemente su bolsa es mucho menor, y lo que ellos más han solicitado revisar son como las reglas de operación de ese gasto, porque se marcaron desde la Constitución algunos, digamos, primeros parámetros, y ellos lo que han estado es, obviamente, solicitando más recursos, porque las reformas judiciales además nos llevan a que probablemente esa bolsa sea inferior a la requerida, y no solo me refiero al nombramiento de jueces, habría que abrir más salas orales para la nueva lógica de los juicios familiares, en fin. Y de nuevo, pues cada quien ve que se le puede sacar un poquito más en función de sus proyecciones.
Diputado, en esto en particular, en lo del Poder Judicial y sus solicitudes, ¿implicaría reforma a la Constitución del Estado?
A ver, más que
reforma... Por las disposiciones que ya quedaron, digamos, establecidas.
Probablemente sí, no lo lograríamos en este periodo, imposible, no habrá forma. Creo que podemos resolver algunas de sus inquietudes a través de las leyes de obra pública, en fin, o de algunos lineamientos que pudiéramos revisar, que además, insisto, no están solicitando nada fuera del contexto, simplemente pues encontrar, solo que en el caso del Poder Judicial, y aquí me gana el ser abogado, luego me apasiona más ese tema, el tema es más complejo, porque no solo está lo que ellos requieren, sino lo que podríamos o deberíamos hacer de cara a la reforma al Poder Judicial local, que se tiene que armonizar con el tema federal en algún momento. Eso lo platicaremos hacia febrero o marzo.
Bien, pues rápidamente le agradecemos.
Hola, agradecido yo, soy yo.
Yo pensaba que íbamos a poder darle lectura a mensajes, nos quedan 20 segundos. Diputado José Luis Tostado, pues estaremos muy atentos y si nos permite permanecemos en contacto con usted.
Todo el tiempo que sea necesario, con mucho gusto además, y usted está en su trabajo también, informar a la ciudadanía. Luego hay temas que se quedan un poco como en la primera idea general.
Sí.
Y tienen como un desdoble que puede ser más interesante para la lógica de cómo se construyen estos acuerdos.
Le agradecemos mucho.
Muchísimas gracias.
Pasen buen día.
Vámonos.